Embajador alterno de Corea del Norte ante la ONU, Kim In-rong, alertó que la guerra nuclear podría estallar en cualquier momento si Estados Unidos continúa sus provocaciones en la península coreana. En la línea telefónica, el doctor Francisco Gil Villegas, él es académico, investigador del Colegio de México. Francisco Gil, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte.
Igualmente, es un placer escuchar.
Cuéntanos, ¿qué tan en serio debemos tomar las amenazas de Corea del Norte?
Bueno, yo creo que sí hay muchos elementos para preocuparse, dado que lleva muchos años tratando, como diría Morgenthau, de ser el imperialista que quiere cambiar el statu quo y convertirse en no solamente en una potencia regional, sino ser reconocido también como una potencia nuclear. Creo que, por el otro lado, también la política exterior de Donald Trump en este mes de abril se ha caracterizado por intentar cambiar el equilibrio del orden internacional como si fuera un país que tuviera una insatisfacción con el orden internacional y llevar a cabo políticas que no corresponden a su estatus de gran potencia. Esto pues lleva a una situación preocupante de posibilidad de un enfrentamiento, puesto que la posición de Corea del Norte ha estado buscando tradicionalmente la posibilidad de un encontronazo para poner a prueba su arsenal militar, y el hecho de que Estados Unidos esté poniéndose a tiro literalmente con portaaviones y con declaraciones es algo que al único que puede estar favoreciendo es al gobierno de Corea del Norte y perjudicando a la posición de hegemonía internacional que pueden tener los Estados Unidos.
Sí, pero lo que vemos es que cada vez es un paso adelante, no hay más presión de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence apenas acaba de afirmar que pues van a tratar de poner de acuerdo a la comunidad internacional para aplicar más presión, tanto diplomática como económica, sobre Corea del Norte. Y se ve que las cosas pues van caminando y que van en serio.
Sí, una cosa muy importante es que aquí lo que se ha visto es que presiones económicas y otro tipo de cuestiones de el ámbito internacional no funcionan. Uh-huh. Funcionaría la posibilidad de que el gobierno de la República Popular China interviniera directamente para controlarlo, como lo ha hecho en otras ocasiones a el dirigente coreano. Pero también el gobierno chino ha aclarado que no tiene un control total, que hay que andarse con cuidado precisamente porque hay un punto en donde ni siquiera el gobierno chino podría controlar un acto, digamos, irracional de un mayor grado de belicosidad, precisamente porque Corea del Norte ha venido basando su política exterior en una estrategia de reto a los Estados Unidos con 6 pruebas nucleares. Le falló una, afortunadamente, el día de ayer, pero va a estar con la posibilidad de no solamente hacer ahora pruebas nucleares, sino también mantener un nivel de belicosidad retadora hacia Estados Unidos, porque forma parte de su estrategia para hacer las cosas.
Corea del Norte es un país muy extraño, un país marxista, pero con una línea de sucesión monárquica, y un país que ha sufrido unas hambrunas espantosas, que ha tenido que ser rescatado a través de ayuda alimentaria por sus propios enemigos, por Corea del Sur y por Estados Unidos. ¿Cómo es posible que sigamos viendo un país de esa naturaleza en estos tiempos?
Claro, en términos de lo que Paul Samuelson llamaba la estrategia de los cañones y la mantequilla, de que se puede invertir todo el dinero, todo el Producto Interno Bruto en armamento o en asistencia a la población, Corea del Norte tomó la posición de apoyar el gasto militar a costa del bienestar de su propia población. Y una vez que se tiene un arsenal con esas características, resulta irresistible para quien lo tiene tratar de ponerlo a prueba y usarlo. Y además está principalmente dirigido a retar a Estados Unidos, aunque los enemigos regionales para Corea del Norte sean Corea del Sur y Japón.
Doctor, te pregunta una persona del auditorio que si estamos en la antesala de una tercera guerra mundial.
es la retórica ha ido en esa dirección y creo que dependerá mucho de cierta prudencia que pueda haber por parte del Pentágono y de otras estrategas que conducen la política exterior de Estados Unidos, tratar de evitarlo. Pero quizás en términos de retórica, pues los coreanos podrían decir que esto ya empezó.
Bueno, la guerra de Corea nunca ha terminado oficialmente, ¿no? En los años 50.
No, pero me refiero a guerra nuclear. Sí. Y la Tercera Guerra Mundial. La guerra de Corea no fue una tregua, fue un armisticio, nunca se firmó propiamente una paz, ¿no? Pero forma parte de los elementos que hay que tomar en consideración.
O sea, lo que hemos estado viendo es ya prácticamente el comienzo.
En términos retóricos, sí. Ahora, faltaría ver si la escalada armamentista llega a ese extremo, si la República Popular China tiene posibilidades de control sobre el gobierno de Corea del Norte, que hasta este momento han dicho que sí tienen algo, pero no total. Y por último, la posición que tome también Estados Unidos, en donde si se compromete en una guerra de este estilo, podría resultar ser algo muy humillante, y eso es también algo que debemos decir que ha caracterizado la política exterior de Trump en sus, bueno, la política de Trump en sus primeros 100 años, perdón, 100 días, que si son, en términos internos, ha tenido fracaso tras fracaso, no sacó el Obamacare, se le complicó el muro, no ha podido cumplir las órdenes ejecutivas por detenciones del Poder Judicial. En el ámbito de política exterior, a ver, bombardeó Siria y consiguió que cayera Bashar al-Assad, ¿no? Lo fortaleció. Tiró una megabomba en Afganistán, ¿y qué consiguió con esto? Y subió el nivel de retórica contra Corea, y lo único que ha fortalecido esto es un nivel de escalada en espiral por parte de Corea, al grado que yo me atrevería a decir que los 100 primeros días de Trump son un colosal fracaso, como ya lo dijo el New York Times.
Me da un poco la impresión de que Donald Trump se está colocando en una situación en que, pues si no realiza algún tipo de ataque, es posible que Corea del Norte trate de hacer un ataque preventivo, como le llaman, un ataque primero.
Hay un problema ahí muy serio, que hay un portaaviones que está literalmente a tiro de los misiles nucleares que sí tiene Corea del Norte. Y además puede justificarlo en términos de decir es preventivo porque nos están invadiendo el mar territorial que nosotros hemos declarado unilateralmente. En este sentido hay una situación de grave riesgo y que quizá la posición de Donald Trump, lo que yo decía en un principio, es lo que Morgenthau llama el imperialista que no está de acuerdo con el orden internacional, y como tú decías, esto quizás está queriendo transformar esa situación en donde la guerra de Corea pues nunca concluyó formalmente, sino que se declaró una especie de tregua.
Doctor, hace unos días hubo un desfile para conmemorar al sol el nacimiento del abuelo de Kim Jong-un. Se hablaba de que, pues, bueno, lo que se trata de dar a conocer al mundo es todo el armamento que tienen. Y hay quien decía que si esto no era una bravuconería y que en realidad no contaban con este armamento.
No, yo sí creo que lo tienen. Han estado invirtiendo en eso desde hace mucho, han tenido respaldo de la República Popular China y sí tienen armamento, aunque puede ser que alguna parte está maquillada y exagerada. Es algo que no se puede tomar a la ligera, porque hemos visto en los últimos 5 o 6 años que ha llevado a cabo pruebas de misiles nucleares de distinto grado de alcance, con un relativo grado de éxito y avance, según lo hemos estado constatando en los últimos 5 o 6 años. No es algo que se puede descartar diciendo es pura utilería de pacotilla como la que usaba Mussolini.
De hecho, Corea del Norte, estaba yo viendo una cifra, utiliza el 22% de su Producto Interno Bruto en gasto militar, contra pues 2.8% de Corea del Sur. Es impresionante eso, o sea, dedican todo el dinero a gasto militar.
Claro, puede ser hasta más, Sergio, ¿sí? Puede ser hasta más que eso. Esa puede ser una cifra, pero no se sabe mucho de lo que se invierte en investigaciones pues que son de carácter secreto, como toda la investigación de carácter nuclear.
Bueno, pues que es una situación complicada. ¿Dirías que es en este momento la mayor amenaza a la paz del mundo?
Sí, además hay que recordar que el presidente Obama sí le dijo a Trump en la transferencia de poderes que la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos lo representaba Corea del Norte. No está en Siria, no está en Afganistán, no está en el ISIS. El ISIS presenta muchos problemas, pero no afecta directamente la seguridad nacional y los intereses estratégicos de Estados Unidos, como si lo constituye el caso de Corea. Y es una incógnita hasta dónde la negociación con la República Popular China podría evitar que detonara un accidente, donde la racionalidad para Corea del Norte es buscar la confrontación y buscar el enfrentamiento. Es lo que están tratando de conseguir desde hace más de 5 años.
Doctor Francisco Gil Villegas, académico investigador del Colegio de México, gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Buen día.